We're here at Menards Bag Sale, asking shoppers what they're putting in the bag to get 15% off.
Paint.
Batteries.
Tools.
Toilet paper.
Extension cords. Grocery items.
Hardware for my cabinets.
Snack items. Crackers and some canned good stuff.
Shop vac supplies.
Toothpaste, cereal, coffee, dog treats. I've got a lot of stuff to grab.
The list goes on, but the sale ends January 24th. Hurry in for Menards 15% off bag sale. See store for complete details.
Save big money at Menards.
From walking barefoot in the snow to hiking for miles for a view, it feels good to connect with our simpler side. Simplifying your wellness with Kachava's all-in-one nutrition shake feels good too. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. New customers get $20 off an order of 2 bags or more now through January 31st when they go to Kachava, KACHAVA.com, and use code NEWS.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Domingo 8 de junio del 2025, les saluda Michelle Rivera desde los estudios en la Ciudad de México para todo México y Estados Unidos, y quienes nos hacen el favor de sintonizar en redes sociales. La agenda está completa. Latinoamérica y Estados Unidos están dando mucho de qué hablar y toda la información la tenemos este día en Fórmula Noticias. Acompáñeme.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Un placer, de verdad, me regala la oportunidad de acompañarle esta tarde e informarle. Usted nos sintoniza en toda la República Mexicana a través de FM, en radio, en su vehículo, su carro, su coche, en cualquier punto de la República Mexicana donde nos escuche, también la radio convencional. Si tiene que moverse, le recuerdo que estamos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube y, por supuesto, no deje de visitar la plataforma de Radio Fórmula. .mx. Le recuerdo que además se puede vernos en Telefórmula, sistema de cable, satélite también favorito, tanto en México como en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos esta tarde en Fórmula Noticias. ¿Le parece si iniciamos con un recorrido? Porque hay información que es importante compartir en estos momentos. Y voy a iniciar con la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo por lo que ha ocurrido en Estados Unidos con cientos, con miles de mexicanos. Desde Puebla, en uno de los estados con más población migrante en los Estados Unidos, la mandataria dijo que no es con redadas ni violencia cómo se atiende el fenómeno migratorio. Esto ante las redadas efectuadas en Los Ángeles, California, en las que fueron detenidos para su deportación 35 paisanos. Dijo que estos no son criminales y les ofreció todo el apoyo consular.
No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio. No es con redadas ni con violencia como se va a atender el fenómeno migratorio. Es sentándose, trabajando en una reforma integral migratoria que tome en cuenta a todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera. Esa es nuestra posición.
Por su parte, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en un comunicado además publicado el día de ayer en nuestras redes sociales, dijo y expresó su profunda preocupación por las redadas migratorias de ICE ahí en Estados Unidos, donde se ha detenido a personas migrantes, incluso de nacionalidad mexicana. En este comunicado llama a las autoridades estadounidenses a que los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso, en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de Derecho. Además, mencionaron que se queda activado desde este momento mecanismos de asistencia y protección consular para garantizar que nuestros connacionales detenidos reciban asesoría legal adecuada y un trato justo. A través también de las redes sociales, la organización conformada por algunos integrantes de la derecha Somos MX, pues hicieron una exigencia al gobierno federal para una inmediata respuesta diplomática en defensa de las y los mexicanos cuyos derechos, dicen, están siendo violentados por el gobierno de Estados Unidos durante estas redadas por parte de ICE, Patrulla Fronteriza y ahora la Guardia Nacional. Somos MX asegura que la persecución y represión a connacionales mexicanos nada tiene que ver con controles migratorios aducidos por Estados Unidos para violar sus derechos como residentes legales. ¿Y qué dice el gobernador de California, Gavin Newsom? Alguien que ha propuesto ciudades santuario en esta zona donde ha llegado ICE y ahora la Guardia Nacional. Criticó en redes sociales las redadas que comenzaron el pasado viernes. Dijo que esta medida es deliberadamente provocativa y solo intensificará las tensiones. Este sábado las manifestaciones se concentraron en la ciudad de Paramount, donde más de 50 vehículos federales realizaron un operativo migratorio en una empresa. Activistas y miembros de la comunidad protestaron tratando de evitar las detenciones, pero por más de 2 horas los agentes federales repelieron a los manifestantes con gases lacrimógenos y granadas. Y como ya le adelantaba, el presidente Donald Trump decretó, envió más de 2,000 elementos de la Guardia Nacional justamente a California, a pesar de las objeciones del gobernador de Los Ángeles, Gavin Newsom, tras las protestas del sábado que provocaron enfrentamientos entre autoridades y manifestantes opuestos a los operativos de ICE para arrestar a inmigrantes indocumentados. Así lo dio a conocer también la Casa Blanca. Trump desplegará a los guardias para abordar la anarquía que se ha permitido que se propague en California, aunque las autoridades locales aseguran que ha habido falta de coordinación con las fuerzas federales para prevenir las escenas vividas en las calles. Regreso a nuestro país, vamos al estado de Nuevo León. El secretario del ayuntamiento del municipio de Laredo fue asesinado y fue confirmada esta información por autoridades en redes sociales. Fue blanco de un ataque a balazos en la colonia Moderna cuando salía de su domicilio. De acuerdo con reportes de la Agencia Estatal de Investigaciones, el atentado ocurrió la tarde de este sábado. Informes preliminares indican que Pulido Díaz habría recibido hasta 4 impactos de bala. Voy hasta Michoacán. Tras 20 horas de audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de este estado, con sede en Morelia, un juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa contra 11 exmilitares colombianos detenidos por el ataque con explosivos artesanales en contra del ejército mexicano que dejó 8 militares muertos en los límites de Michoacán y Jalisco en mayo pasado. Los exmilitares colombianos fueron ingresados al CFRS número 17 en la región de Tierra Caliente de Michoacán, según reportan fuentes judiciales. Hay que poner especial atención con este fenómeno natural que se acerca a varios estados de nuestro país. Y hablo de Bárbara, una de las zonas de baja presión identificada en el Océano Pacífico, se fortaleció a tormenta tropical. Todavía hasta las 6:15 horas de este domingo 8 de junio, este ciclón se ubicará a 280 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 330 kilómetros al sur-sureste de Punta San Telmo, Michoacán. Se espera que ocasione lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Guerrero, así como lluvias fuertes también en Jalisco y Colima. Me enlazo con mi compañero Enrique Hernández, tiene los detalles y el seguimiento a este fenómeno natural. Te saludo, Enrique, buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Como ya le mencionaba, se prevé que Bárbara se convierte en huracán el lunes en el transcurso del día frente a las costas, principalmente de Colima y de Michoacán. Este fenómeno se localiza a 290 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 y desplazamiento hacia el oeste-noreste de 19 kilómetros por hora. A su paso, y el arrastre de humedad va a ocasionar lluvias muy fuertes en Guerrero, Michoacán, fuertes en Colima, Jalisco y oleaje elevado en las costas de dichos estados. También este domingo, en el Océano Pacífico, se formó la depresión tropical 3E, sistema que se localiza aproximadamente a 980 kilómetros al sureste de Playa Perula, Jalisco, y a 1,145 kilómetros al sur de Cabo San Lucas. Prevención, hay que tomar en cuenta los avisos de protección civil para la población debido a que se preventan algunos deslaves e inundaciones de consideración. Michelle, el reporte que le tengo.
Gracias, Enrique. Cualquier actualización, volvemos contigo. Muy buena tarde.
A la hora, buenas tardes.
Gracias. Y en otra información, el príncipe William de Inglaterra elogió este viernes en un documental a un vigilante marino mexicano que practicaba la pesca ilegal en el Golfo de California, Omar de Cortés, para después convertirse en el guardián de la naturaleza. Se trata del capitán José Luis Ceseña Calderón, que aparece en la introducción del tercer episodio de Guardians, su serie de 6 documentales sobre la vida silvestre que destaca los trabajos de conservación de los guardaparques en todo el mundo.
Me invitaron a hacer vigilancia, me dijeron. Y sí, empezamos a hacer el primer año, salimos a hacer recorrido y ya fue cuando miré a si es cierto que sí, somos muchos los que estamos trabajando en mal.
¿Qué tenemos esta tarde en Fórmula Noticias en Deportes? Mi compañero Javier Rivera tiene toda la información.
Fórmula Deportes. el sonido de la emoción.
Michelle, muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos ve y nos escucha por los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Mucho que platicar este domingo. Hay final de la UEFA Nations League, también final de Roland Garros en un partido histórico de más de 5 horas. Carlos Alcaraz defiende su título allá en Francia. De esto y mucho más platicaremos más adelante.
Después de su derrota ante Suiza, la selección mexicana ya se prepara para medirse ante Turquía este martes y así cerrar su preparación para la Copa Oro, donde debuta el próximo sábado ante República Dominicana. En estos momentos se disputa la final de la Nations League de la UEFA, donde se miden España y Portugal, duelo que puede ser clave para Lamine Yamal en sus aspiraciones para el Balón de Oro. Se disputó la final de Roland Garros, donde Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se enfrentaron en el que puede ser ya considerado como el partido del año. Esta tarde se reanudan las finales de la NBA con el segundo juego de la serie cuando Oklahoma se mide ante Indiana, donde el Thunder buscará empatar la serie a un juego mientras que Pacers quiere poner 2-0 la serie. Estamos a una semana de que se dispute en nuestro país la NASCAR Mexico Series. Platicamos con el piloto mexicano Daniel Suárez, quien sueña con ganar el circuito como local.
Además, Michelle, estamos a una semana de que arranque el Mundial de Clubes y no se ha vendido, no se ha generado la expectativa que la FIFA esperaba en este torneo, ya que los boletos para el partido inaugural entre el Inter de Miami y el Al Ahly arrancaron en los $350, no se han vendido y la FIFA ya prácticamente los está rematando a $50 y aún así no se ha vendido en este torneo que se generó mucha expectativa, pero al menos en taquilla no ha cumplido la gente y a diferencia de lo que se esperaba, no se ha generado esa emoción entre el público.
Javier, y bueno, ya tendremos oportunidad de platicar más adelante sobre el encuentro México-Suiza, este resultado 2-4, no sé qué significa y cómo viste a la afición también ahí en Estados Unidos.
Sí, la afición creo que quedó a deber a comúnmente los estadios en Estados Unidos por nuestros paisanos que están allá en tierras norteamericanas, llenan siempre los estadios, sin embargo la tarde de ayer quedó a deber el público. Creo que no están muy a gusto con la situación que se vive actualmente con la selección mexicana. Ya estaremos revisando este partido y el próximo martes la selección de Javier Aguirre se mide ante Turquía y así cierra la preparación de cara a la Copa Oro, que el próximo sábado estarán debutando ante República Dominicana en un torneo que el Tri sin duda está obligado a ganar.
Bien, Javier, regresamos contigo más adelante.
En unos minutos nos escuchamos, Michelle.
Y si a esto le sumamos el ánimo también de la gente después de las redadas que se han visto en todo el país, seguramente muchos se desanimaron último minuto de acudir al estadio. Tenemos toda esta información regresando de la pausa. Vamos y volvemos a Fórmula Noticias.
From walking barefoot in the snow to hiking for miles for a view, it feels good to connect with our simpler side. Simplifying your wellness with Kachava's all-in-one nutrition shake feels good too. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. New customers get $20 off an order of 2 bags or more now through January 31st when they go to Kachava, KACHAVA.com and use code NEWS.
Regresamos con Michelle Rivera.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
De regreso en Fórmula Noticias, al inicio le comentaba sobre la vinculación a proceso y también que ya están dentro del Ceferezo 17 en Michoacán estos 10 exmilitares colombianos y que incluso el presidente Gustavo Petro de Colombia se dijo asombrado de este hallazgo de autoridades mexicanas, pero sobre todo de estos hechos de la colocación de narcominas en esta entidad por extranjeros para asesinar a militares mexicanos. Marcos Morales, me enlazo contigo, compañero, hasta Michoacán. Tú tienes todos los detalles. Muy buena tarde.
Hola, Michelle, muy buena tarde. Un gusto el poder saludarte. Efectivamente, un juez federal con sede en Michoacán decretó ya la vinculación a proceso en contra de los 17 detenidos, entre ellos 12 colombianos y 5 mexicanos relacionados con el cártel Jalisco. Ellos fueron arrestados tras el fallecimiento de 6 militares por la explosión de una mina terrestre en los límites de Michoacán y Jalisco. El pasado 30 de mayo, el Gabinete de Seguridad informó que el municipio de Los Reyes, Michoacán, detuvo al ejército a 17 personas, 12 de ellas extranjeras, de los cuales son 11 exmilitares colombianos. 5 mexicanos, entre quienes están 4 jaliscienses y una mujer de Los Reyes. A los vinculados se les aseguraron 7 réplicas de armas largas, así como cartuchos, 41 artefactos explosivos, una caja con C4, una cubeta con pólvora negra, 13 placas balísticas, 2 cascos balísticos, un chaleco táctico y 4 vehículos, por lo que el juez de control determinó vincularlos a proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Hasta el momento no se les ha imputado el homicidio de los militares. En tanto, ha sido ya trasladados al Ceferezo 17 ubicado en Buenavista, Michoacán. Michelle, es la información.
Le damos seguimiento, Marcos Morales. Gracias por el reporte, compañero. Muy buena tarde.
Quedamos al pendiente. Buena tarde.
Gracias. Nos vamos a enlazar ahora hasta Nuevo León con nuestro compañero Raimundo Elizalde, corresponsal de Grupo Fórmula en esta entidad. El día de ayer se confirma el asesinato, la muerte del secretario del Ayuntamiento del municipio de Linares. Te saludo, Raimundo. Buena tarde.
Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Y bueno, lamentablemente esta zona del estado de Nuevo León, la región citrícola, sigue siendo considerada una de alto riesgo, incluso para los mismos funcionarios, uno más que cae en nuestro país. Él es asesinado a balazos, el secretario del Ayuntamiento de Linares, Juan Pulido Díaz, luego de que se presentara un ataque directo contra esta persona. Te comento que él salía de su domicilio durante la tarde del sábado y fue blanco de un atentado. Recibió al menos 4 balazos estas personas armadas que logran huir de esta zona, aunque Protección Civil del Estado de Nuevo León acude al Hospital General de Linares, donde fue llevada esta persona. Lamentablemente, en medio del operativo de traslado para llevarlo a un hospital de la ciudad de Monterrey, pues bueno, lamentablemente no logran hacer el traslado porque es reportado sin vida. Te comento que este hombre, según lo que me comenta una fuente, el lunes iba a presentar su renuncia. Aparentemente ya tenía varias amenazas. Te comento además que el funcionario de 50 años estaría vinculado con su hermano, que aparentemente tiene relación con temas ilícitos, una situación que todavía está investigando la fiscalía. Así que grave la situación en Linares. Otra situación también, apenas el jueves pasado acababan de hacer el cateo de la misma comandancia de policía de Linares por temas de desaparición de personas. Así que rojo el tema como se vive ahí en este municipio de Linares, ubicado al sur del estado de Nuevo León.
Así es, Raimundo, le damos seguimiento entonces, porque todo lo que mencionas es tal cual así. Las fuentes han mencionado en redes sociales, los medios de comunicación han mostrado incluso fichas, ¿no?, de estos nexos que hacen con familiares de la hora lamentablemente asesinado secretario del Ayuntamiento de Linares. Ya veremos qué dicen las autoridades locales y federales que están detrás de esta investigación. Raimundo, muchas gracias.
Seguimos pendientes. Buenas tardes.
Seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Ahora me voy a enlazar hasta Sinaloa. Ayer le platicábamos que cerca de 14 víctimas se deja una jornada de violencia de fin de semana. Lamentablemente continúa extendiéndose este número. Me lazo contigo, José Luis Echegaray, corresponsal de Grupo Fórmula ya en Sinaloa. Cuéntanos qué ocurre. Buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Te saludo con gusto. Continúan los hechos violentos en Sinaloa. Al momento, a esta hora, 12:20 del domingo, tiempo del Pacífico, son 18 personas las que han sido asesinadas en Sinaloa. La mañana de hoy se reporta un asesinato en la comunidad del Rimón de los Ramos, Limón de los Ramos, del municipio de Culiacán. Murió este hombre en un ataque a balazos en este taller de Limón de los Ramos. Ha sido un fin de semana muy complicado en materia de seguridad. Ayer fueron 3 ejecuciones, el día de hoy se reportan, bueno, 2, Michel, 2 en el municipio de Culiacán. Ayer quedaba pendiente el dato de los policías que han sido asesinados. Son 23 policías municipales, Michel, los que han sido asesinados en el municipio de Culiacán. Valga decir que también han sido asesinados policías estatales. Suman 33 agentes de la ley en Sinaloa que han sido despojados de la vida a lo largo de este periodo tan complicado. Mañana se cumplen 9 meses del inicio de las hostilidades al interior del cártel de Sinaloa, que bueno, ha dañado profundamente no solo la seguridad, sino la economía y el bienestar del pueblo de Sinaloa, Michelle.
José Luis, vamos a estar muy pendientes. Cualquier actualización, compañero, estamos en vivo, ya lo sabes. Gracias.
Atentos, Michelle, como siempre.
Gracias. Déjeme compartirle imágenes de un operativo muy importante que se llevó a cabo en el estado de Nuevo León. Bueno, en la carretera que comparten, obviamente, Tamaulipas y Nuevo León. Ocurrió exactamente en el tramo carretero 47, en el kilómetro 47, Monterrey-Reynosa. en el municipio de Cadereyta, en Nuevo León. Es el aseguramiento que inicialmente hizo este hallazgo que hizo la Fiscalía General de la República, la delegación allá en Nuevo León, con el siguiente aseguramiento: 83 tractocamiones para hidrocarburos, 47 semirremolques tipo pipas, 5 tractocamiones acoplados a un semirremolque, un tractocamión acoplado a 2 semirremolques, 10 vehículos tipo dolly, 15 vehículos, 8 contenedores, además 4 tractocamiones tipo pipa, una grúa, un camión escolar, hidrocarburos de los cuales se tomaron de 12 semirremolques tipo pipa, 11 cubitanques, una cisterna, 47 tambos de 200 litros de combustible y 2 tanques de almacenamiento. Esta información la está procesando también Defensa y la FGR Nacional para determinar cuánto combustible estaba almacenado y quiénes son los responsables de este, pues que aclaro, huachicol, que se encuentra en el municipio de Cadereyta entre Tamaulipas y Nuevo León. Y bueno, este 5 de junio se cumplieron 16 años de la tragedia en la guardería ABC. Por primera vez, las víctimas, ya jovencitos de 16 años, entre 15 y 16 años, rindieron homenaje no solamente a bomberos que les ayudaron el día de la tragedia para sacar a víctimas mortales, pero también a los que hoy están vivos. También reconocieron a los héroes anónimos como uno de los personajes que sacó hasta más de 15 bebés en medio de este incendio. El reporte con mi compañero Antonio López desde Sonora.
El 5 de junio del año 2009 fue una fecha que marcó la historia de Sonora. 49 bebés perdieron la vida en el trágico incendio de la guardería ABC. Eran las 3 de la tarde cuando Héctor, un quiropráctico hermosillense, realizaba sus compras cerca de la guardería. En ese momento se percató del incendio, por lo que procedió a ayudar en el rescate de los pequeños.
Yo quedo como en anonimato, o sea, simplemente el día de hoy pues ya me hablaron para... Por los niños, yo vengo por los pasados, todos los niños que me están mandando a hablar, que la mayoría de ellos son de los que saqué, ¿no?
Este día que se cumple el 16º aniversario, los jóvenes sobrevivientes que fueron salvados por él le pidieron conocerlo para agradecerle en persona haber arriesgado su vida por ellos.
Todos los que saqué son los que saqué. Y también, pues, a 17 vivos, vamos a decir, y pues, ya fallecidos también.
Héctor, hasta hoy, era un héroe anónimo que había preferido no platicar al respecto.
Yo, pues, me negocié siendo el Héctor que siempre he sido, o sea, que más me hubiera gustado haber dado más, ¿no? Pero, pues, se hizo lo que se pudo, ¿no?
Para Damián Villegas, un sobreviviente que hoy tiene 17 años, conocer al héroe que lo rescató es todo un honor.
Es un gran honor conocerlo porque, pues, es como activar un recuerdo que lo tenía muy guardado en mi mente. Es muy bonito poder saludarlo, poder darle las gracias, porque gracias a él estamos aquí.
Otra pequeña que afortunadamente fue salvada fue Alexia Ortiz, quien también lleva a Héctor en sus pensamientos.
Pues muy feliz, le agradecemos mucho a él, señor.
Gabriel, de 19 años, quien padece asma desde entonces, calificó como emotivo al encuentro con quien lo rescató cuando era apenas un bebé.
O sea, me hizo muy bonito, o sea, conocerlo, o sea, de que saber que él fue una de las varias que, pues, que salvó muchas vidas, pues, y que hasta la fecha lo conocimos hasta el día de hoy.
Hoy los colectivos ABC también reconocieron al cuerpo de bomberos por su participación en los hechos del 2009. Para Grupo Fórmula, Antonio López Moreno.
Gracias a mi compañero Antonio López en Sonora, que nos trae este recuento de actividades a 16 años. Y si me permite, antes de ir a la pausa, compartirle más detalles sobre esta tragedia a la que se le está apostando, obviamente, la no repetición. Previo a lo que ocurrió en este homenaje, se llevó a cabo también una marcha que culminó en las escalinatas de la Universidad de Sonora, donde madres y padres lanzaron algunas consignas. Y entre otras cosas, piden que, obviamente, la Fiscalía General de la República continúe con las investigaciones. Entre otras cosas, también se llevaron a cabo algunas misas donde las víctimas con vida acudieron, perdón, a esta conmemoración que estamos viendo ahora mismo, perdón, en imágenes a través de Telefórmula. Es importante mencionarle que el gobierno del estado había decretado la construcción de un mausoleo en las ruinas de la guardería ABC al sur de Hermosillo, pero luego de que se llevara a cabo un peritaje por parte de la Fiscalía General de la República, decidieron poner en pausa la demolición de las ruinas para continuar con las investigaciones. Uno de los movimientos continúa siendo esta exigencia para que sea llamado a la justicia al exgobernador Eduardo Burs y también a exfuncionarios estatales que en ese momento tomaron decisiones para otorgar permisos de construcción de esta guardería. También queda pendiente, según las consignas de los padres y madres y padres víctimas del incendio en la guardería ABC, que el gobierno de México reconozca alrededor de 40 menores de entre 15 y 16 años como víctimas para que puedan continuar con tratamientos. Aseguran muchos de ellos continúan todavía con el obviamente afecta.
Whether you're walking barefoot in the snow, escaping for a walk on your lunch break, or trekking halfway across the world for a lush view, it feels good when we unplug and connect to our simpler side. If only our everyday nutrition were that simple. It's time to simplify your wellness routine with Ka-Chava. Getting the nutrition we need from that graveyard of supplements in our cupboards is often overcomplicated. Just 2 scoops of Ka-Chava's all-in-one nutrition shake and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, keep it simple with just 2 scoops that have the highest quality ingredients. Simplify your nutrition at kachava.com and use code NEWS. New customers get $20 off an order of 2 bags or more now through January 31st. That's Ka-Chava, K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Luego de haber respirado mucho humo en este terrible incendio. Es tiempo de ir a una pausa, auditorio, ya regreso.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
El jueves pasado, el gobierno mexicano tuvo un revés desde la Suprema Corte de Estados Unidos, quien bloqueó la demanda contra 2 empresas fabricantes de armas acusadas de contribuir en la violencia de los cárteles de la droga. El principal argumento que ha brindado la autoridad mexicana para frenar la fabricación de armas, que sobre todo ha quedado con argumentos demostrados físicamente también, que han ingresado a nuestro país de forma ilegal por nuestras fronteras. La demanda fue interpuesta, le recuerdo, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra los principales fabricantes como Smith & Wesson, y tras casi 4 años de debate, la justicia estadounidense resolvió ese día que el gobierno mexicano no logró demostrar su responsabilidad en el acceso de armas de los cárteles operantes en nuestro país. Qué importante entrevista, y le agradezco mucho a Alejandro Celorio, ex consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero además abogado que diseñó las demandas del gobierno mexicano contra estas armeras estadounidenses. Gracias, Alejandro. Buena tarde.
Muy buena tarde. Gracias por el espacio.
De entrada, como obviamente el abogado que diseña estas denuncias, ¿cómo se siente ante este revés que se da desde Estados Unidos?
Pues al litigar un asunto que vale la pena por lo que se está buscando que no entren más armas a nuestro país, que las empresas que fabrican y vendan sean más cuidadosas, pues la apuesta era muy elevada y pues a veces se gana, a veces se pierde. Hay que recordar que la decisión de la Suprema Corte no se refiere a los dichos de México o a la información que ofreció o lo que sucede en territorio mexicano. La Suprema Corte lo que analizó fue la decisión de la Corte de Apelaciones, que le había dado razón a México, había validado sus argumentos respecto a la conexión que existe entre la conducta de las empresas que fabrican y venden armas y el daño sufrido en México. ¿Y por qué es relevante resaltar esto? Porque las empresas de armas en los Estados Unidos gozan de una ley de inmunidades, y México, en el diseño de esta demanda, había invocado una de las excepciones a esta ley de inmunidades, que refiere que si una empresa comete un delito o facilita o participa en la comisión de un delito, de la violación de una ley, esa empresa no puede gozar de inmunidades. El argumento de México, como decía, fue validado por la Corte de Apelaciones al establecer que efectivamente México podía probar que las empresas ayudaban e incitaban de alguna forma el tráfico ilícito de sus armas. Y la Suprema Corte no coincide con la Corte de Apelaciones y establece que la ley de inmunidades es muy clara y para que se pueda recurrir a la excepción tiene que haber una participación activa. A los ojos de la Suprema Corte, lo que dijo México no es suficiente. Debe de existir una relación directa, una participación directa de las empresas demandadas con el tráfico de armas para poder entonces superar la ley de inmunidades.
Lo que llama mucho la atención porque, bueno, estamos hablando además de otro país con prohibiciones completamente distintas. Y por otro lado, Alejandro, costó mucho trabajo, pero lo vimos en los testimonios tanto de Marco Rubio, secretario de Gobierno, como el presidente Donald Trump, reconocer que desde Estados Unidos se tiene que hacer un trabajo o apoyar a México evitando que ingresen armas desde su país hacia México. Y me parece que esto es, sobre todo el de Marco Rubio, pues un argumento suficiente para sumarlo a darle seguimiento a esta demanda y no desechar los argumentos que presenta México.
Sí, definitivamente, como litigante me habría gustado ver una victoria. Estoy seguro que a los contribuyentes les habría gustado que el esfuerzo y los recursos que se dirigieron para emprender esta acción legal hubieran rendido frutos, pero como decía, es un litigio y hay que reconocer el valor de lo que se hizo. Se litigó en los Estados Unidos, en inglés, en el sistema estadounidense, en sus cortes. ¿Qué se logró o qué se ha logrado hasta ahora? El tráfico de armas no era un delito en los Estados Unidos hasta el 2022. No era un delito el tráfico de armas hasta el 2022. Eso significa que la autoridad estadounidense no podía hacer detenciones o detener un vehículo bajo la presunción que se estaba cometiendo el delito de tráfico de armas. Algo explica por qué casi 200,000 armas entran de manera anual a nuestro país ilícitamente. Cada vez más actores políticos de relevancia, como bien mencionabas, el secretario de Estado, el mismo expresidente Biden, el presidente Trump, reconocen que el tráfico de armas estadounidense se empoderan al crimen organizado en nuestro país. Entonces, a la par de los esfuerzos legales, sí, a veces se obtienen victorias de diferentes dimensiones, a veces no, pero sí han logrado otras victorias en términos de la relación bilateral. Y no olvidar que hay una segunda demanda como parte de esta estrategia de litigio diseñada en 2019, que está en curso, está en etapa de producción de evidencia y esperemos que prospere. Y siempre reconocer que este tipo de litigios estratégicos lo que buscan es sí es una victoria en las cortes, pero también tener avances en paralelo en otras áreas, como puede ser relación bilateral, la legislación estadounidense y, por supuesto, en la sensibilización de la sociedad, de que hoy día cada vez más personas saben que más del 70% de las armas decomisadas en nuestro país fueron fabricadas y vendidas en Estados Unidos.
Así es, totalmente, y que se está visibilizando este tema a través de la denuncia, y ya lo mencionábamos, Alejandro, que autoridades están reconociendo, al menos públicamente, ¿no?, como un argumento también suficiente para mantener esto, que justamente, claro que ingresan por la frontera armas hacia nuestro país y la utiliza el crimen organizado, y cuando vemos los aseguramientos, quienes cubrimos la fuente de seguridad, lo podemos ver con las armas, el tipo de bala en los hallazgos en lugar de los hechos donde ocurrieron los crímenes, que efectivamente son armas que entraron desde cualquier punto, pero vienen desde el extranjero y llegaron justamente así a nuestro país de una ruta ilegal. Ahora, sobre esta empresa específica que mencionaba Alejandro, ¿habrá alguna retroalimentación? ¿Se mantendrá? ¿Buscarán denunciar de nueva cuenta, demandar de nueva cuenta o quedará desechada?
Bueno, ya le corresponde a la actual consultoría jurídica, yo ya no soy el consultor jurídico desde el 1 de octubre del año pasado, explorar qué sigue. Hay una segunda demanda en Arizona contra 5 tiendas, pero aquí resaltar un elemento en línea de lo que ya bien mencionabas. Las empresas demandadas en sus primeros escritos de respuesta decían, básicamente, yo qué culpa tengo, yo no sabía, yo no tengo control de quiénes compran mis armas. Me parece que con toda la información que se ha vertido en los medios, y tenemos siempre el interés por estos temas, pero en la Suprema Corte el récord es público, ¿no? La sentencia de la Suprema Corte reciente es pública, y ahí viene la información, la explicación de cómo se da la venta a prestanombres, después el cruce a territorio mexicano. Yo creo que cualquier industria responsable se preguntaría, yo vendo armas para su uso en México, ¿por qué están en los Estados Unidos? ¿Qué puedo hacer? Uno esperaría que si realmente es una industria de buena fe, que quiera proteger su litigio, que esté interesada en no causar un daño, pues de inmediato se acercaría al gobierno de los Estados Unidos para decir, lo siento, no sabía, han pasado 15 años de que se inició esta espiral ascendente de violencia en México, ¿qué puedo hacer yo para colaborar? Y que sea el gobierno de Estados Unidos que le diga, No, nada, tú no te preocupes, tú sigue vendiendo tus armas como lo has venido haciendo hasta ahora, o que el gobierno estadounidense le diga, pues ten cuidado a quién se las vendes. Mira, por el número de serie, tus armas no están en Estados Unidos, terminan en Jalisco, en Michoacán, en Guerrero. ¿Por qué no buscas al vendedor a tu punto final en la línea de distribución y venta en territorio estadounidense y le pides que sea más cuidadoso? Y si no es más cuidadoso, le dejas de distribuir a él. Eso es lo que esperaríamos de una industria de buena fe, que genuinamente quisiera tener un mercado lícito, pero también responsable.
Abogado Alejandro Celorio, la traducción que hicieron los medios de comunicación estadounidense y también nacionales sobre la decisión de la Corte es que de repente se puede entender como que México no presentó los argumentos sólidos para demostrar que efectivamente hay un cruce de armas hacia nuestro país. ¿Qué argumento es el más fuerte? Si usted me lo puede compartir al auditorio de Fórmula Noticias, ¿qué hace esta ecuación para demostrar, obviamente, que las armas sí llegan a nuestro país?
Un tecnicismo jurídico, y a veces los encabezados pues tienen que ser más digeribles para la población, entonces es más fácil decir México no pudo probar que decir no era la etapa procesal indicada para presentar las pruebas, primer punto. Segundo punto, la información de trazabilidad, existe información de trazabilidad por el número de serie de las armas encontradas y decomisadas en México que son rastreadas hasta su punto de venta y fabricación en los Estados Unidos. Esa información, si lo hubiéramos presentado en juicio, pues sería mucho más sólido el argumento de México. ¿Cuál es el problema? Uno, que no era la etapa procesal indicada, y lo otro, que por disposición de la legislación estadounidense, esa información no es pública. La tiene la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estadounidense, la tiene la Fiscalía General de la República, pero no es pública. Si fuera pública, la conversación sería diferente, pero bueno, no es pública. ¿Qué hizo México al presentar el argumento? En un argumento novedoso, sí, pero tan sofisticado y válido que la Corte de Apelaciones por unanimidad le dio la razón a este argumento. México dice, por omisión, por no tener cuidado, por no ser diligente, las empresas facilitan. Es como si cerraran los ojos o voltearan a otro lado cuando un prestanombre compra armas para después traficarlas a México. Y la Suprema Corte no. La Suprema Corte estableció para que haya una participación en la violación de una ley estadounidense, tiene que haber una participación activa. Entonces, la Suprema Corte lo que dice, más allá de lo que haya argumentado, presentado México en sus alegatos, es que para que se pueda exceptuar de inmunidades un caso, tiene que haber una colusión o una participación activa. Lo pongo en otras palabras. Para que Smith & Wesson, la tienda, la empresa, pueda ser demandada, se tiene que probar que ellos participaron activamente en el tráfico. Eso es grave y por eso lo rechaza el gobierno de México. Así imagino es. Todas las personas mexicanas lo tenemos que rechazar. ¿Cómo una empresa abiertamente va a estar facilitando el tráfico? Es tanto como decir que están auxiliando materialmente a una organización designada como terrorista.
Así es.
¿Cómo lo hacen? Con negligencia, con no prestando cuidado, simplemente venden las armas de manera...
From walking barefoot in the snow to hiking for miles for a view, it feels good to connect with our simpler side. Simplifying your wellness with Cachava's all-in-one nutrition shake feels good too. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense. Just the highest quality ingredients. New customers get $20 off an order of 2 bags or more now through January 31st when they go to Cachava, KACHAVA.com and use code NEWS.
Indiscriminada, y si una persona compra 5 o 10 armas, no preguntan más. Si una persona compra armas...
Así es, abogado, y además los prestanombres, ¿no? Pareciera que no están adaptándose al tipo de delito que se comete en México. Abogado, yo le agradezco mucho esta entrevista. Si me permite, seguiré actualizando el tema con usted y nos dará mucho gusto platicarlo sobre este tema.
Claro que sí, gracias por el interés.
Gracias, abogado Alejandro Celorio, ex consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y abogado que diseñó justamente esta demanda del gobierno mexicano. Voy a una pausa.
Esta refinería...
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Es Estamos de regreso. El Museo Nacional de Antropología de nuestro país, aquí en México, en la capital del país, fue galardonado con el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025 por ser heredero de una larga tradición en defensa y preservación del patrimonio antropológico. Tenemos un reporte especial con nuestra compañera Laura Cardoso.
El Museo Nacional de Antropología ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025. Este reconocimiento es por su destacada labor en la preservación, investigación y difusión del patrimonio cultural de la humanidad. Este premio, otorgado por la Fundación Princesa de Asturias, destaca a personas o instituciones cuya labor promueve la defensa de los derechos humanos, la paz, la libertad y el patrimonio cultural. El jurado valoró el papel del museo como espacio de reflexión sobre la herencia indígena y su compromiso con la investigación, conservación y divulgación del patrimonio cultural.
Conceder el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025 al Museo Nacional de Antropología de México, heredero de una larga tradición en defensa y preservación de una parte esencial del patrimonio antropológico de la humanidad que, al mismo tiempo, expresa las señas de identidad de una gran nación en la que sus gentes se reconocen.
El Museo Nacional de Antropología fue inaugurado en 1964 y ubicado en el Bosque de Chapultepec. Es considerado el más grande e importante del país. Su colección alberga 7.700 piezas arqueológicas y cerca de 5.800 objetos etnográficos que representan la riqueza y diversidad de las culturas indígenas de México. Entre sus piezas más emblemáticas se encuentra la Piedra del Sol, el Atlante de Tula, la Máscara de Pacal y las Cabezas Colosales Olmecas. La ceremonia de entrega se llevará a cabo en octubre en Oviedo, España, y será presidida por los reyes de ese país. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra.
Gracias, Laura, por la información. Y es tiempo de los deportes. Ya está acá en el estudio Javier Rivera.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Así es, Michelle, ya estamos listos con la información deportiva de este fin de semana. Mucho de qué platicar, sobre todo lo que sucede la tarde de ayer entre la selección mexicana y la selección de Suiza. Derrota muy dolorosa para el tri de Javier Aguirre, 4-2. Los goles de la selección mexicana fueron obra de Santiago Jiménez y Ángel Sepúlveda en el último minuto, ya solo para decorar un poquito más este marcador. Sin duda, una derrota muy dolorosa y sobre todo, como lo mencionábamos al principio del programa, también dolió ver el estadio no a su lleno, a su total capacidad, como nos tienen acostumbrados nuestros paisanos en Estados Unidos. Creo que sin duda esto refleja mucho de que actualmente no están viviendo la emoción que vivían antes con la selección mexicana. Vamos a escuchar lo que dijo Javier Aguirre después de esta derrota de 4-2 ante Suiza.
Ante la adversidad conoces a la gente y en este caso un marcador tan fuerte en contra hace, veo las conductas de los jugadores dentro y fuera del campo y eso es lo que yo quiero precisamente, someterlos a no me gusta perder ni a ellos desde luego, pero sí se ve qué jugador tiene tamaños para superarse de una derrota, para un fracaso, para seguir adelante, para mirar hacia adelante, ser positivo. Hay cosas buenas, rescatables, pasa que cuando te meten cuatro, pues es difícil decirlo, ¿no? Te metes cuatro, tienes que bajar las orejas, irte a tu casa, entrenar y ya está.
Ahí las palabras de Javier Aguirre, señalar que el próximo martes la selección mexicana se estará midiendo ante Turquía en duelo amistoso en Carolina del Norte y con este partido cierran su preparación de cara a lo que será la Copa Oro que arranca el próximo fin de semana. La selección mexicana estará debutando ante República Dominicana el sábado que viene. El 18 de junio estará midiéndose ante Surinam y el 22 de junio estará midiéndose ante Costa Rica. Un torneo, Michel, que sin duda la selección mexicana está obligado a ganar. Señalar que esta será la preparación de la selección de cara a la Copa del Mundo del próximo año, así que los resultados tienen que comenzar a llegar de una vez por todas, porque recordemos que al ser anfitriones de una Copa del Mundo, nuestro país no tiene eliminatorias y llega con poca preparación, a diferencia de cómo lo hacen las demás selecciones en el mundo que tienen las eliminatorias, se miden ante rivales de su mismo nivel y la selección mexicana no puede conseguir rivales más importantes, por ejemplo en europeos, porque ellos también están eliminándose para la Copa del Mundo, así que la Copa Oro será el cierre de, o la preparación más importante que tenga el tricolor para la Copa del Mundo que ya se viene en nuestro país el próximo año.
Oye, Javier, pero además debe ser exigencia, no solo para las autoridades, el hecho de ser sede de un evento tan importante, prepararte económicamente en cuanto a seguridad. El esfuerzo, me queda claro, va a estar porque México, el gobierno, sí, no quiere cometer errores. Pero también significa, Javier, auditorio, pues exigencia que no se les olvide al equipo de casa a dar buenos resultados, ¿no?
Sí, sin duda, el papel que tienen que hacer es muy importante. Señalar que las ocasiones anteriores, como México 86, es el mejor papel que se ha realizado por la selección mexicana en una Copa del Mundo, así que en este 2026 no se espera menos, así que tienen que prepararse bien y darle alegrías a un pueblo que sin duda está esperando esta Copa del Mundo y que sobre todo se espera que haga un gran papel. Recordar que las últimas selecciones que han sido anfitrionas en una Copa del Mundo no han dado buen nivel. El ejemplo es claro de Qatar, que se queda el Mundial pasado eliminado en fase de grupos. Yo no creo que la selección mexicana vaya a quedar eliminada en fase de grupos. Creo que se puede hacer un buen papel, sobre todo porque se expande a 48 selecciones y hay selecciones que no estaban acostumbradas a una Copa del Mundo. Ya está, por ejemplo, en la semana ya clasificó la selección de Kazajistán, uh-huh, y de Jordania. Entonces, son selecciones que sinceramente tienen bajo nivel y que México sin duda se enfrentará a una de estas selecciones en la fase de grupos. Así que de mínimo se espera el quinto partido o ya sexto para... Es soñar mucho, imagínate, o sea, ser campeones, pero pues como en su momento lo dijo Chicharito, ¿por qué no soñar con cosas buenas y que México pueda ser campeón del mundo? Se ve muy complicado, pero esperemos al menos que sea el mejor papel de la selección
mexicana. No seamos tan negativos.
Hay que pensar negativo, se ve difícil, pero esperemos que al menos sea el mejor papel en la historia de la selección mexicana. Ya se está preparando, cerrando esta preparación para el siguiente año. En más información, en la Nations League, en estos momentos de la UEFA, la gran final entre Portugal y España, la está ganando de momento al medio tiempo España 2-1. Al minuto 21, Zubimendi adelantó a la selección española, mientras que Nuno Méndez al 26 puso el 1-1, y antes de finalizar la primera parte, Mikel Oyarzabal puso el 2-1 parcial. Este partido sin duda será muy importante para las aspiraciones de Lamine Yamal para el Balón de Oro. Ya ganó la Liga Española, está siendo el jugador más destacado a nivel mundial y sin duda este título en la Nations League lo pondría muy de cara para ganar el primer Balón de Oro en su carrera a sus apenas 21 años de edad. En más información, señalar que en nuestro país la próxima semana se disputa por primera vez en la historia la NASCAR Mexico Series, un evento que está robando las miradas, y Fórmula Deportes tuvo la oportunidad de platicar con el piloto mexicano Daniel Suárez, y estas son sus impresiones sobre lo que espera de esta carrera en nuestro país.
Es un gran privilegio, es un gran sentimiento poder ya estar a tan solo días de poder estar allá con ustedes. Obviamente muchísimo trabajo y de mucha gente para poder hacer este evento posible ha sido requerido y bueno, ya estamos a nada y va a ser un gran evento. Hay muchísima gente emocionada aquí en los Estados Unidos, del deporte de NASCAR, pilotos, equipos, y contento de estar a muy pocos días de poder llevarlos a mi casa, a la Ciudad de México.
Sin duda, otro de los pilotos que tendremos que seguir en esta NASCAR Mexico Series el próximo fin de semana es Alex Bowman, que también platicó con los micrófonos de Fórmula Deportes, y esto fue lo que nos dijo.
I'm really excited. I've never been out of the country, so going to Mexico.
Sí, estoy muy emocionado. Nunca he salido del país, así que ir a México ya suena emocionante. He escuchado cosas increíbles sobre la cultura, los fans y el ambiente en la pista. Creo que es grandioso que NASCAR vaya a México. Ojalá demos un buen espectáculo y espero ser el que gane. El nivel de competencia es altísimo. Han venido pilotos de la Fórmula 1 e IndyCar a experimentar lo difícil que es. Los autos están muy parejos y cada equipo tiene posibilidades reales. Nuestro nivel en circuitos ha mejorado mucho. Será muy emocionante y muy competitivo.
My name's Alex Bowman.
Mi nombre es Alex Bowman. Manejo el auto número 48 de Ali para Hendrick Motorsports. Estoy muy emocionado de ir a México. Espero verlos a todos en la pista. Vengan a apoyarme. Vamos a darlo todo.
Será el próximo domingo al mediodía en el Autódromo Hermano Rodríguez, cuando se compita esta NASCAR Mexico Series. Aún hay boletos, sin duda es un evento muy importante al que habrá que darle seguimiento. Ya para cerrar, Michel, señalar que en un partido impresionante de más de 5 horas en Roland Garros, la gran final de este torneo, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se midieron en la mejor final y más larga en la historia de este torneo. Se fueron a los 5 sets. Jannik Sinner ganó los primeros 2, sin embargo el tercero y el cuarto fueron para Alcaraz, y ya en el 5º set, después de un desempate 10-2, termina por ganar Carlos Alcaraz y consigue así su 5º Grand Slam en su carrera, mientras que será su 2º Roland Garros. Son 2 de las joyas más importantes que está dando este deporte y están dando sin duda el partido más importante allá en Francia. Y señalar que también ya comienza la segunda parte de la UEFA Nations League. Lo gana España 2-1 ante Portugal. Y ya nada más para corregir, dije que ya, Lamine Yamal tenía 21 años y no tiene 17. Imagínate, yo no me imaginaba que alguien de 17 años pudiera ganar un Balón de Oro, pero sin embargo lo que está haciendo Lamine Yamal es impresionante, y si gana este torneo sin duda será el principal candidato a ganar el Balón de Oro, el jugador del Barcelona.
Y ojo con las características de quienes están ganando este tipo de premios, completamente.
Whether you're walking barefoot in the snow, escaping for a walk on your lunch break, or trekking halfway across the world for a lush view, it feels good when we unplug and connect to our simpler side. If only our everyday nutrition were that simple. It's time to simplify your wellness routine with Ka'Chava. Getting the nutrition we need from that graveyard of supplements in our cupboards is often overcomplicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, keep it simple with just 2 scoops that have the highest quality ingredients. Simplify your nutrition at kachava.com and use code NEWS. New customers get $20 off an order of 2 bags or more now through January 31st. That's Ka'Chava, K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Distinto de lo que veíamos,
sí.
Anteriormente, no más jóvenes, ya no tiene que ser específicamente algunos países, como sí. Continuamente era, entonces, ojo, ¿eh?
Sí, es que nos acostumbramos a ver a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi dominar por 15 años este deporte, y que un jovencito de 17 años... Yo no sé si pueda superar lo hecho por estos dos monstruos como Messi y Cristiano Ronaldo, pero va camino a ser uno de los jugadores más importantes de la historia, apenas a sus 17 años.
Javier Rivera, gracias, un placer.
Excelente domingo, Michelle.
Gracias, excelente domingo para ti también. Es tiempo de ir a una pausa y ya regresamos a la 2ª hora de Fórmula Noticias.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Regresamos con Michelle Rivera.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias, ya iniciando la 2ª hora. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y en la red social X, @radio-fórmula. Además, compartiendo la imagen en vivo desde nuestro estudio. A su servidora la encuentra como Michelle Rivera en todas las redes sociales. Un placer abrir con usted la conversación este domingo. Gracias por acompañarnos. Hagamos un recorrido con información relevante hasta el momento. Y voy a iniciar en el estado de Sonora, y es que, mira lo que encontraron en un punto de revisión militar en la carretera a San Luis Río Colorado. Elementos del ejército mexicano detuvieron a un hombre que transportaba 500 kilos de cocaína. Sí, así como escuchó usted, en un tractocamión que provenía del Estado de México y se dirigía a Tijuana, Baja California, con identificación de una empresa comercializadora de dulces. Transportaba exactamente 503 paquetes con un peso aproximado de 1 kilo cada uno, los cuales contenían polvo con las características similares a la cocaína. Voy ahora hasta el estado de Oaxaca y es que autoridades sanitarias y pecuarias de este estado reportaron 10 nuevos casos de gusano barrenador en animales, por lo que se ha intensificado el cerco sanitario instalado en los límites con el estado de Chiapas. De acuerdo con el reporte, los casos están ubicados en especies equinas y vacunas localizadas en los municipios de Matías Romero, donde se presentó el primer caso en el mes de mayo, y el resto en Santa María Petapa, San Pedro Tepanatepec, Santo Domingo Sanatepec y San Pedro Xochiapan. Por su parte, el titular de CEFADER, es decir, SADER local, Víctor López Leiva, informó que cada uno de los casos está bajo control, en tratamiento y en proceso de desinfección. Voy ahora hasta San Luis Potosí y es que la Guardia Civil de este estado rescató a 17 perros en condición de desnutrición tras un reporte de maltrato animal en la colonia Valle de Jacarandas. La intervención se llevó a cabo después de que ciudadanos denunciaran el caso ante el sistema de emergencias 911. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a varios caninos en malas condiciones, algunos incluso muertos. Tras rescatar a los perros, las autoridades detuvieron a María N. de 53 años, quien, de acuerdo a testigos, se hacía pasar por rescatista de animales y recogía perros de la calle. En información internacional, las manifestaciones se hicieron presente hoy en Madrid, en España. Miles de personas se reunieron este domingo en la céntrica Plaza de España para protestar contra el gobierno en una manifestación organizada por el Partido Popular bajo el lema Mafia o Democracia. El Partido Popular ha pedido a la ciudadanía que se movilice contra el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, tras el escándalo de los mensajes de WhatsApp de la militante socialista Lady Díez y los presuntos casos de corrupción que asolan su mandato. Según el Partido Popular, 100.000 personas participaron esta mañana en la protesta de este domingo, aunque la delegación del gobierno de Madrid reportó solo 50.000 asistentes. Voy ahora hasta Colombia, sin duda esta información que ha cimbrado al continente americano. El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay salió de cirugía a la que fue sometida en la noche de este sábado en la Fundación Santa Fe de Bogotá para realizar un control inicial de daños tras ser herido gravemente en un atentado. De acuerdo con el parte médico, su estado es de máxima gravedad y el pronóstico reservado. La Fiscalía colombiana confirmó que el presunto autor del atentado de este sábado contra el senador y precandidato presidencial es un menor de 15 años que fue detenido en el lugar de los hechos. Esta mañana su esposa, la esposa de Miguel Uribe Turbay, agradeció a quienes han estado atentos y habló también sobre la situación médica del aspirante presidencial.
Quiero darles las gracias a todas las personas que se han unido para orar por la vida de Miguel. Quiero darle las gracias a cada uno de los colombianos que ha sido solidario conmigo, con mis hijos y con mi familia. Miguel sigue luchando fuertemente por su vida y les pido a cada uno de ustedes que sigamos en oración fuerte.
Para darle seguimiento a esta información tan relevante, vamos hasta Colombia. Te agradezco mucho, Camilo Cruz, periodista del portal Minuto 60, nos regales esta entrevista para México. ¿Cómo estás? Y saber, pues, cómo ha actualizado la autoridad del estado de salud de Miguel Uribe Turbay. Buena tarde.
Hola, Michelle, muy buenas tardes para ustedes allá en México y un saludo a tu auditorio.
Gracias. Pues la esposa decía, agradecía obviamente a los colombianos y bueno, la primera cirugía, lo que entendemos en estos momentos, ya la pasó, pero sigue delicado.
Sigue delicado y como ustedes bien lo relatan, la esposa María Claudia Tarazona ha dicho que está agradeciendo todas las muestras de apoyo, pero ella ayer sobre la medianoche tuvo una reunión de cerca de 30 minutos con el médico José Antonio Jaquim, él es el neurocirujano que estuvo a cargo de la intervención al precandidato Miguel Uribe. Le informaron que justamente él pudo resistir, sobrevivió el procedimiento quirúrgico, pero la situación médica no es la mejor. Los médicos no habrían alcanzado a retirarle uno de los proyectiles que tiene alojado en su cráneo y esto sería una de las situaciones más complejas en la condición médica del precandidato, quien se encuentra en este momento en la unidad de cuidados intensivos. Sobre las 9 de la mañana, la Fundación Santa Fe emitió el primer parte médico, el segundo parte médico mejor, posterior a la cirugía, y se está a la espera que en horas de la tarde, de acuerdo a lo que autorice la familia y a la evolución médica de Miguel, se pueda conocer un nuevo parte médico.
Bien, ¿está contemplada una segunda cirugía, Camilo?
Lo que han dicho los médicos es que probablemente sí sea necesaria hacerle otra intervención porque, como les manifiesto, parece que no lograron sacarle
Extraño,
la
así
totalidad
es.
del proyectil que tiene alojado en el cráneo y eso sería necesario para poder continuar su evolución. Sin embargo, lo que han dicho varios médicos neurocirujanos aquí en el país es que en este momento la inflamación en el cráneo que debe tener el paciente hace un poco más difícil su
Sí.
intervención quirúrgica. Entonces están a la espera de su evolución y pues seguimiento constante a ver en qué momento podría ser intervenido nuevamente.
Así es, Camilo. Pues ahí está. Entonces, ¿cómo está Miguel en estos momentos en su estatus médico? Ahora platícame sobre Colombia. ¿Cómo toma el país este hecho que ocurrió? No sé si están, vimos que hay algunas jornadas de violencia justamente en Bogotá. ¿Son hechos aislados? Camilo, ¿se les ha ligado a lo que ocurrió, a este atentado que ocurrió contra el senador?
Bueno, lo primero que quisiera comentarles es, no ha habido violencia como tal, ha habido manifestaciones de personas, digamos, de la línea política, la corriente política y
Sí.
simpatizantes del Centro Democrático que salieron desde muy temprano hoy a las calles a manifestarse contra el atentado, a respaldar a Miguel Uribe, pero hay una fuerte tensión política porque
Sí.
el país venía con división de la izquierda y la derecha, pro gobierno, en contra del gobierno, y esto ha acentuado más aún estas protestas. Anoche que estuvimos en la Fundación Santa Fe, evidenciamos cómo intentaron atacar a algunas personas los vehículos donde se transportaba el ministro de Defensa de Colombia, rechazando la presencia del gobierno en la Fundación Santa Fe. Entonces, sí hay una tensión política alta.
Sí.
En Bogotá, por ejemplo, hoy se está haciendo un concierto organizado por el gobierno. Las autoridades de Bogotá le habían pedido al presidente que cancelara este concierto. Sin embargo, sigue en este momento el evento. Las personas han rechazado contundentemente desde varias corrientes políticas el atentado contra Miguel Uribe. Han pedido mayor protección a los precandidatos. Y hay una cosa que llama mucho la atención. Toda la corriente de oposición, que sería, digamos, en este momento los partidos políticos de derecha, le han recordado al presidente Petro que él fue opositor, que cuando él hizo campaña durante un
Sí.
gobierno de derecha de Iván Duque, tuvo las garantías y pudo ser presidente. Ellos están pidiendo el mismo trato.
Así es, sobre el menor de edad que fue detenido, lo vimos en imágenes. ¿Hay información sobre algunas declaraciones, Camilo? ¿De por qué
Lo
pudo
que
haber
sabemos
hecho
hasta el
esto?
momento. Sí, mira, lo que sabemos hasta el momento es, el joven es detenido, lo llevan a un centro médico de alta complejidad cerca al lugar donde fue el atentado. En este momento se encuentra allí donde le retiraron una bala que tenía alojada en una de las piernas. Está siendo interrogado. Se ha conocido algunas conversaciones y justamente los investigadores están tras la pista de unas conversaciones en su teléfono celular. Sin embargo, infortunadamente el tema de las redes sociales han dado a conocer
Sí.
múltiples versiones y las autoridades lo que han dicho es mesura en este momento del procedimiento. Hasta el momento el joven no ha sido llevado hacia un juez. Lo que ha dicho la Fiscalía colombiana es, los investigadores están en un procedimiento que en Colombia se llama actos urgentes, que es recabando, digamos, las primeras pruebas que se tienen cuando ocurren este tipo de hechos para poder llevarlo hacia un juez de menores. Va a ser un proceso judicial bastante complicado por la edad del joven
Así
y
es.
en donde, por ejemplo, el presidente y todas las personas que han tenido que pronunciarse en torno al atentado a Miguel Uribe han pedido que le salven la vida, que le protejan la vida, porque lo que tiene que decir él va a ser muy valioso.
Y esas palabras justamente de Gustavo Petro en redes sociales y otros posicionamientos que ha hecho, por lo que he visto, Camilo, déjame decirte, no lo han tomado muy bien
Para nada.
quienes los han leído en redes sociales, sobre todo pues los extranjeros, los que vemos desde fuera este hecho, porque de repente pareciera que pues está buscando o desviar el tema o no estamos entendiendo el mensaje de Gustavo Petro en torno a este atentado.
Bueno, aquí hay un contexto y es que las declaraciones de los últimos 20 días, tal vez en torno en temas diferentes del presidente Petro, han sido bastante confusas. En ese momento, por ejemplo, teníamos una situación con unas reformas y una pelea con el Congreso, y también el presidente no ha salido a dar declaraciones directas en torno a los
Okay.
problemas que quiere tratar. Y ayer la gente estaba esperando que saliera con un mensaje contundente de rechazo, de protección a las víctimas, de solidaridad con la familia,
Sí.
y él empezó a desviar el tema y muchas corrientes políticas incluso.
From walking barefoot in the snow to hiking for miles for a view, it feels good to connect with our simpler side. Simplifying your wellness with Kachava's all-in-one nutrition shake feels good too. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. New customers get $20 off an order of 2 bags or more now through January 31st when they go to Kachava, KACHAVA.com, and use code NEWS.
Personas que trabajaron con él, que fueron parte del gobierno, dicen que el presidente no está en sus cabales, que no se sabe, no se entiende por qué salió a dar este tipo de declaraciones en televisión nacional, cuando en este momento lo que estaban esperando es que el líder político del país pudiera llamar a la unidad y tal vez no sé, pero no se llegó ese mensaje.
Así es, y el mensaje sin duda de garantías de seguridad para todo el país, independientemente de este atentado, y quedaría seguimiento a este atentado, independientemente, como bien mencionas, Camilo Cruz, independientemente de la corriente política. Vamos a estar actualizando, Camilo, agradecerte de verdad este reporte, nos actualizas muy bien la información desde Colombia, un abrazo fuerte y estaremos pendientes. Gracias por esta información.
Con mucho gusto, Michelle, y aquí atentos desde el portal Minuto 60. Un saludo a tu auditorio.
Importante mencionar la actualización en Minuto 60 de Colombia. Vamos a una pausa, auditorio, ya regresamos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Fórmula Noticias, Radio Fórmula le ha presentado los más recientes acontecimientos en Estados Unidos y, bueno, los efectos en los migrantes mexicanos que han sido víctimas, muchos de ellos, de estas redadas que han protagonizado autoridades federales. El día de ayer eran elementos de ICE, de la patrulla fronteriza, hoy es la Guardia Nacional, luego de que el presidente Donald Trump ordenara este despliegue de cerca de 2,000 elementos justamente para el estado de California, donde las manifestaciones contra los mismos elementos, solamente de migrantes mexicanos, hispanos, pero también de habitantes de algunas comunidades, pues han arreciado en esta comunidad. Permítame comentarle, antes de ir un enlace con mi compañero Humberto Barrera, lo que Tom Homan, el zar de la frontera, justamente o así le han llamado el gobierno estadounidense, el gobierno de Donald Trump, Tom Homan, conocido como zar de la frontera, amenazó con arrestar ni más ni menos que a Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, y también al gobernador de California, Gavin Newsom, por excederse en sus competencias. Así el argumento y así los ánimos en estos momentos en Estados Unidos con estas redadas contra migrantes. Humberto Barrera, te saludo, compañero, ¿cómo va todo por allá?
Hola, Michelle, buenos días. Efectivamente, aquí todavía continúan hace unos momentos una marcha que inició en el este de la ciudad de Los Ángeles, ahora ya se están moviendo hacia el centro de la ciudad, a las afueras de la alcaldía y posteriormente en las oficinas federales de migración en el centro de Los Ángeles. Bueno, las autoridades ya pues llegaron más de 2,000 guardias nacionales a los Estados Unidos, a California, Los Ángeles específicamente, esto por órdenes del presidente Donald Trump para poner precisamente orden, ya que pues Donald Trump ha dicho que ni el gobernador de California, Gavin Newsom, ni la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, pues ha podido controlar esta situación. Sin embargo, pues ellos están muy platicando muy de cerca con las autoridades locales, lo que es el sheriff, el departamento de policía y por supuesto la patrulla de caminos, que ellos no están colaborando con los agentes de migración. Así es que, bueno, esta marcha apenas empezó hace unos momentos, van rumbo a este centro de la ciudad de Los Ángeles para pues hacerse manifestar. Esperemos que no se den con actos de violencia como lo sucedió el día de ayer, pues que hasta quemaron autos y agredieron a algunos policías. Así es que, Michelle, todo por el momento está en calma.
Así es. Y bueno, déjame hacerte varias preguntas, Humberto, relacionadas a estos acontecimientos. El día de ayer leíamos a algunos representantes de ICE pedir a algunas personas entregarse. Hay un video que se hizo viral, seguramente lo viste, Humberto, de un joven con un casco arrojando piedras a las patrullas de la patrulla fronteriza que estaban en una de las comunidades, me parece que es Paramount, el lugar, tú me corregirás. Y bueno, nos llama la atención cómo seguían pasando las unidades y no detenían a esta persona, lo que también alimentó la versión de que también pues ICE y el gobierno estadounidense estaría buscando legitimar pues estas redadas en esta zona de California.
Sí, efectivamente, esas imágenes que mencionas son impresionantes, de una persona agrediendo a las a los vehículos de migración, en donde pues ellos rápidamente salieron, mientras esta persona pues con piedras que son adorno en las del centro de las calles, pues esta persona como si fuera con toda la el coraje del mundo, estuvo agrediendo a estas patrullas de las autoridades federales. Sin embargo, pues no fue detenido, ya que pues se encontraba en este conato de bronca con mucha tensión, así es que no le hacían mucho caso. Sin embargo, sí, y también, como bien lo dices, hay versiones que no han sido confirmadas por las autoridades. Sin embargo, han dicho que estas redadas que estarán en Los Ángeles durante un mes, esto no se ha confirmado, sin embargo está corriendo ese rumor entre los medios de comunicación y por supuesto las organizaciones proinmigrantes, que también están pues tratando de apoyar, como también el consulado mexicano está apoyando a los connacionales, que se dice que son más de 10 personas que han sido detenidas por los elementos de ICE.
Justamente ayer también se manejaba una cifra de alrededor de 50 y más de 10 mexicanos podrían estar obviamente entre estos detenidos. Ahora, sobre la respuesta de Gavin Newsom, el gobernador de California, ¿qué ha hecho para pues evitar estos actos de violencia? ¿O está completamente de manos atadas, Humberto, ante esta reacción ya del presidente con el envío de estos elementos de la Guardia Nacional?
Precisamente ellos están muy de cerca con las autoridades, y las autoridades locales están muy cerca con las organizaciones comunitarias proinmigrantes, tratando pues de ver cómo pueden resolver eso. Eso sí les recomiendan, es la recomendación que les han hecho las autoridades locales a la comunidad que se está manifestando: no a la violencia, porque hay cero tolerancia por parte de las autoridades. En estos casos, las autoridades locales, lo que es el Departamento de Policía de Los Ángeles, el sheriff o los oficiales de patrulla de caminos, pues tienen que detener a estas personas. Sin embargo, no las entregan al Departamento de Inmigración. Así es que sí hay mucha comunicación entre las autoridades locales y, por supuesto, con el gobernador Gavin Newsom, que seguramente aparecerá en cualquier momento en esta ciudad de Los Ángeles. El día de mañana se ha convocado a una reunión de emergencia de las autoridades en la alcaldía de la ciudad de Los Ángeles. Así es que, pues esto desafortunadamente continúa, y pues la gente, hemos ido a diferentes lugares que les llaman unos tianguis, hay muy poca gente, muy pocos negocios que han evitado venir precisamente por esa situación que está muy tensa, Michelle.
Así es, y la presencia de la Guardia Nacional ya se puede notar, 2,000 elementos, dijo Donald Trump, Humberto.
Efectivamente, ya son 2,000 elementos que se desplegaron hacia esta ciudad de Los Ángeles. Vienen de San Diego, no han sido, digamos, de otros lugares. Todos son de San Diego, que estaban precisamente protegiendo la frontera, pues los mandaron para acá, para Los Ángeles. Desde ayer en la noche ya están a la orden de que reciban por parte de las autoridades federales.
Bien, Humberto, vamos a estar actualizando. Compañero, cualquier detalle, estamos en vivo. Te agradeceré muchísimo tu reporte. Un abrazo.
Claro que sí, estamos pendientes. Saludos.
Gracias a mi compañero Humberto Barrera. Le agradezco también a Francisco Javier Moreno, director ejecutivo de COFEM, el Consejo de Federaciones Mexicanas en California. Gracias, Francisco. ¿Cómo está? Buena tarde.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo está?
Bien, pues estábamos analizando lo que está ocurriendo en California con las detenciones, con la llegada de la Guardia Nacional. Un estado en alerta. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, realmente este ha sido un golpe muy, muy feo para California, especialmente para Los Ángeles. Como decimos, una puñalada trapera. Jamás pensamos en nuestra vida que se iba en la administración a hacer tanto daño desde la semana pasada, que empezaron el viernes, ¿verdad? Fue algo sorpresivo de llegar a lugares justamente donde está. Miren, hemos analizado esto y ellos vienen a provocar, porque hay lugares donde pudieran, recoger o agarrar personas indocumentadas, pero están llegando a lugares donde efectivamente va a haber una respuesta de la comunidad. Entonces, en estos dos lugares más grandes, por ejemplo, el día de ayer, ahí en los callejones que les decimos el Fashion District, sí, hay mucha comunidad,
al igual en la tarde acá en la ciudad de Paramount, que vivo aquí muy cerca, se escuchaba hasta acá los tronidos de las bombas y todo eso. Entonces, quieren llegar a lugares donde va a haber reacción de los inmigrantes.
Sí.
Esa es una, es totalmente llegar ahora sí como a cucar al perro, ¿eh? O sea, no hay una estrategia. Si quieren detener a inmigrantes, lo pueden hacer en cualquier esquina, pero quieren llegar a lugares donde nos duele, donde saben ellos que va a haber una reacción,
sí.
Porque desgraciadamente nuestra comunidad pues reacciona, sale, golpea, tira piedras, saca banderas mexicanas y de otros países, y eso es justamente lo que quieren estas personas racistas. No quieren que mostremos que nosotros no somos de este país y que traemos nuestras banderas y que somos violentos. Eso es lo que está pasando en este momento.
Y bueno, como usted menciona, Francisco, sienten que es una represión directa, que es una provocación. ¿Y cómo sienten que ha reaccionado el gobernador de California y la alcaldesa? Tom Homan los amenazó con arrestar hace algunos minutos.
Bueno, el gobernador Newsom, la verdad, ha sacado la cara por nosotros, y él está en constante pues plática a los niveles que ellos se manejan con el presidente Trump. Tuvieron un altercado, que ustedes lo están viendo ahí en las redes.
Sí.
Él está diciendo que California pues es la cuarta, quinta economía del mundo, y que él no va a permitir que pase esto. Él está diciendo que los inmigrantes somos muy importantes y somos parte importante de la economía de California. Entonces, creo yo, a lo que he estado viendo de sus comentarios, de sus posicionamientos, de que realmente está haciendo algo, pero desgraciadamente pues el presidente tiene el nivel federal, y estos 2,000 personas, 2,000 guardias civiles que están enviando para acá de la Guardia Nacional, pues justamente él le está mandando porque tiene ese mandato, pero ahora tenemos nuevas estrategias. No sé si quiera que se lo comente en este momento.
Puede ser brevemente, tenemos un minuto y pico, si nos puede compartir lo más que se pueda, Francisco.
Bien rápido.
Whether you're walking barefoot in the snow, escaping for a walk on your lunch break, or trekking halfway across the world for a lush view, it feels good when we unplug and connect to our simpler side. If only our everyday nutrition were that simple. It's time to simplify your wellness routine with Ka-Chava. Getting the nutrition we need from that graveyard of supplements in our cupboards is often overcomplicated. Just 2 scoops of Ka-Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, keep it simple with just 2 scoops that have the highest quality ingredients. Simplify your nutrition at kachava.com and use code NEWS. New customers get $20 off an order of 2 bags or more now through January 31st. That's Ka-Chava, kachava.com, code NEWS.
¿Sí? Para no estar en la provocación. Nos estamos organizando para decirle a nuestra gente que se calme, que no vaya, que no golpee, que no grite, porque eso es lo que no queremos. Queremos que la gente esté tranquila.
Sí.
Quieren llegar, golpear, y quieren que nosotros saquemos los golpes también. Entonces, el día de hoy, ahorita justamente vamos a tener unas conferencias de prensa en la cual le vamos a pedir a toda nuestra comunidad,
sí,
que se queden en casa, que no saquen banderas de otros países y que no salgan a pelear. Desgraciadamente también hay otras personas, hay anarquistas, hay gente que les conviene que haya este tipo de crisis, ¿me entiendes?
Sí,
no es nuestra gente, no es nuestra
Francisco,
familia los que están peleando, son
así
otros.
Es. Francisco, vamos a estar en contacto, si nos permite, para actualizar. Cuídese mucho y estaremos dando seguimiento, sí, a sus movimientos. Gracias, Francisco.
Claro, sí, gracias a ustedes.
Gracias a usted, director ejecutivo de COFEM. Voy a una pausa y ya voy.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos con Michelle Rivera.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Le damos seguimiento a todo lo que se está viviendo allá en California. Saludo a nuestras y nuestros paisanos. Y le recordamos que están nuestras redes sociales para que nos etiquete también cualquier situación o duda que tenga. La Secretaría de Relaciones Exteriores también en redes sociales ha emitido comunicados para informarle a usted que los consulados de esta zona específicamente están listos para recibir su mensaje. Póngalos a prueba. Y cualquier situación, recuerde que los medios de comunicación estamos listos para recibir también su mensaje, su queja, su reporte, así que estemos en comunicación. Bueno, voy a cambiar completamente de tema. Hay un proyecto súper ambicioso en el norte de nuestro país, se llama Proyecto Saguaro, es una iniciativa de infraestructura gasífera en Puerto Libertad, en Sonora, pero que en la que participarán obviamente también el estado de Baja California. Pero bueno, se encuentra en el centro de una intensa polémica actualmente debido a que su impacto, el impacto que podría tener ambiental en el Golfo de California podría ser bastante, bastante fuerte. El Golfo de California, le recuerdo, conocido como el acuario del mundo. Bueno, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la SEA, confirmó que el desarrollo de este proyecto está detenido por 5 demandas de amparo que impiden el inicio de estas obras mientras se resuelven los procesos legales. Este megaproyecto, liderado por la empresa México Pacific, financiado mayoritariamente por Quantum Capital Group, contempla la construcción de una planta de recepción, transporte, licuefacción e importación de gas natural licuado, así como un gasoducto de 800 kilómetros, es decir, 497 millas, que conectaría las cuencas gasíferas de Estados Unidos con el estado de Sonora. Algunos ambientalistas, algunas organizaciones se han movilizado a través de las redes sociales y con la consigna de gas o ballenas han estado buscando llegar a la población con el mensaje de lo peligroso que será para estas especies, para las ballenas, para las especies marinas, la construcción de esta empresa justamente en el Golfo de California. ¿Qué han hecho como actividades recientes? Entendiendo, por ejemplo, que un banco muy importante, un banco internacional, ha estado asesorando a estas empresas en temas económicos, han decidido, pues sí, acudir a los cajeros en todo el mundo para colocar imágenes de ballenas muertas como uno de los efectos que podría traer en caso de que se concrete este proyecto. El Golfo de California es el hogar de más de 12,000 especies, que incluyen el 39% de los mamíferos marinos. ¿Y sabe quién se ha pronunciado contra este proyecto y ha estado tratando de visibilizar desde el Partido Verde lo peligroso que puede ser sacar adelante esta empresa de licuefacción de gas? Es Jorge Carlos Ramírez Marín, senador de la República por el Partido Verde, y le agradezco mucho esta entrevista. Senador, buena tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes. Al contrario, muchas gracias.
Y bueno, desde el norte el mensaje que llega es que continúa avanzando para Puerto Libertad este proyecto y los ambientalistas están muy preocupados, sobre todo por lo que se ha investigado y se ha llegado a la conclusión que podrá, en la brevedad, morir miles y miles de ballenas en el Golfo.
Mire, ese es sin duda el escenario catastrófico, pero hay que decirlo, es un escenario de una catástrofe posible, factible. No es una especulación, uh-huh. Es una posibilidad real. Pero fuera de todo esto, las contradicciones legales que ofrece el proyecto debieran haber sido suficientes para que se parara y para que no continuara. Estamos en franca contradicción al acuerdo del país de París. Por el volumen general de toneladas de CO2 al año generadas por el proyecto, que son más que las combinadas de Suecia y Portugal, los riesgos que significa para la salud, para los habitantes de Puerto Libertad, que hoy son un puerto pesquero. Pero además las contradicciones, saben que el gas que vamos a trasladar proviene de fracking, una práctica prohibida en México. Y este es un fracking que se produce en Texas y que nosotros vamos a estar consumiendo. ¿Qué condiciones hay, qué garantías hay, a sabiendas de que la planta necesita más de 400 hectáreas de mantener el equilibrio de la zona? Y bueno, simplemente por el riesgo que representa el Golfo de California, lo importante que es, pues en automático, esto debiera ser no factible el proyecto en lugar de seguir permitiendo que avance.
Sin duda, esas contradicciones, ¿nos podría explicar una de las más fuertes, senador, que le da, o que es uno de los principales argumentos para buscar evitar que se implemente esta empresa?
Yo creo que es un conjunto de argumentos, pero si tú me das a escoger uno solo, te diría que no hay nada que avale, que justifique que se pongan en riesgo las especies que ocupan el Golfo de California. Y te van a decir, es que no hay nada que diga o que demuestre que van a estar en peligro. Aquí es al revés. Tú eres el que me tienes que demostrar que está absolutamente garantizado, que no hay ninguna posibilidad de fuga en el gasoducto, que no hay ninguna posibilidad de contaminación a través de lo que vamos a estar transportando en el gasoducto, que no significa ningún riesgo los trabajos que hay que hacer para la instalación del gasoducto. La carga y la prueba corre de parte de ellos, no de parte de los ambientalistas.
Sí.
El Golfo de California fue creado por la naturaleza. Los que estamos interviniéndolo somos los seres humanos. Nosotros somos los que tenemos que demostrar que no hay ningún riesgo. Y aquí, a mí, esta prisa generada y desafortunadamente auspiciada por las autoridades me dice que sí es realmente riesgoso, porque si no, pues simplemente esperarían los dictámenes correspondientes.
Así es. Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, tenemos entendido que el terreno en Puerto Libertad de Sonora estaba listo. Fue detenido por temas laborales, por temas que tienen que ver con sindicatos. Incluso se especulaba que por la llegada de Donald Trump tenía que frenar esta inversión. Sin embargo, escuchábamos recientemente de buenas fuentes que este proyecto podría retomarse. Y ahí es donde entiendo lo que usted menciona, que las autoridades mexicanas deben poner especial atención, porque de entrada no hay argumento que valga. Miles de especies en el mar, cientos de ballenas están en peligro actualmente. ¿Qué tenemos de las autoridades mexicanas? ¿Qué tenemos del gobierno de Sonora, de Baja California, que pueda contribuir a que realmente, a pensar que realmente están interesados en la defensa de nuestros mares?
Hay algunas autoridades que creen que automáticamente el hecho de que sea una inversión es positivo o tiene un efecto positivo. Uh-huh. Una y otra vez he demostrado que esto no es cierto, no es en automático. No podemos aceptar cualquier inversión. Aquí lo que está buscando la parte empresarial es disponer del excedente de gas que se genera en Texas a través de fracking. Y esta práctica, bueno, pues está prohibida en México por sus efectos negativos, pero ahí vamos nosotros de acomedidos a aceptar que seamos nosotros los destinatarios de este excedente de la producción de gas a través de fracking en Estados Unidos. Yo creo que si, nuevamente lo digo, si me preguntas cuál es el riesgo, yo te contestaría, los que tienen que demostrar que no hay riesgo, uh-huh, son los que están promoviendo esta intervención al más importante santuario de la vida marina.
Sí.
Existe en el planeta, muy posiblemente, o por lo menos esa era la visión de Cousteau cuando decía que el Golfo de California es la pecera del mundo.
Así es. Esta entrevista, Jorge Carlos Ramírez Marín, se da en el marco, obviamente, del Día Mundial del Medio Ambiente. Como Partido Verde, pues sabemos, esa debería ser, obviamente, la agenda natural de este grupo político. A veces envía señales de que no es así, que la política va sobre cualquier búsqueda de justicia ambiental, pues como lo está haciendo usted en estos momentos, Jorge Carlos Ramírez. Usted está reivindicando al Partido Verde, perdón que se lo diga.
Pues bueno, yo, independientemente del partido que sí tiene estas preocupaciones y que legítimamente tiene una agenda realmente verde que no tienen los demás partidos, donde parece ser una moda nada más hablar del medio ambiente, independientemente de eso, pues este es un tema en el que yo tengo un compromiso personal y no, sí, pienso modificarlo.
Bien, pues ahí está. ¿Qué acciones siguen desde su...
Por fin se integraron las comisiones. Sí. Por fin se integraron las comisiones en la comisión permanente. Así que vamos a empujar con todo el dictamen del punto de acuerdo que pedimos, donde exigimos la intervención de la Semarnat, de la Profepa y de la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente para suspender este proyecto.
Bien, y estaremos en contacto, senador, si así nos lo permite, para actualizar cómo va el debate sobre este tema y cómo reaccionan las autoridades, a ver si, pues como decimos en México, le van a entrar o no a rescatar a nuestras especies. Gracias, así senador.
Mucho gusto, a la orden.
Mucho gusto, gracias, senador. Nada más para cerrar, el Golfo de California, para que tenga usted una idea, el hogar de más de 12,000 especies que incluyen el 39% de los mamíferos marinos del mundo y una tercera parte de los cetáceos. Por eso la importancia. Es considerado, como bien decía el senador, un santuario natural de importancia global. No solo para México. Especialistas y activistas han advertido que el tránsito de buques de gran calado necesarios para transportar el gas licuado que quieren con México Pacific Limited en Puerto Libertad, Sonora, podría alterar el comportamiento de las especies marinas y provocar colisiones fatales y generar contaminación acústica que mate a todas estas especies. Así, el tema de urgente. Vamos a una pausa, auditorio, y regresamos al último bloque de Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
La música para vestir las imágenes de Ifigenia en Áulide, y yo le agradezco mucho para platicar de esta maravillosa puesta en escena y de los retos que implica también a la directora justamente de Ifigenia en Áulide, Gabriela Ochoa Lozano. Bienvenida a Fórmula Noticias, Gabriela.
Muchas gracias. ¿Estás? Bien, Michelle, muchas gracias por este espacio.
Cuéntanos, ¿esta, si es una adaptación para México por la época o... ¿cómo va y de qué va Ifigenia en Áulide?
Bueno, no. En realidad, este es el texto de Eurípides. Uh-huh. Y digamos que parte de la invitación de la Compañía Nacional de Teatro para que dirigiera esta obra era hacer una síntesis sin adaptar.
Ok.
Es decir, la obra tiene una duración de una hora, porque es el primer capítulo de esta saga, digamos, de los Atridas. Y es la primera tragedia de Eurípides, como decía, Ifigenia en Áulide. Entonces, lo que hicimos, bueno, lo que hice en primer lugar es una síntesis del texto, pero son las palabras de Eurípides. Es decir, no hay una adaptación a que estamos en este mundo con el celular y esto, ¿no? Ajá. Sino que estamos en esta otra época, que en esta puesta en escena queda más atemporal, es decir, sabemos que es un periodo pretecnológico, pero bueno, tampoco es una arqueología teatral, ¿no?
Así, no, pero además veíamos las imágenes diferentes, ¿no? Es decir, una propuesta, a lo mejor ahí puede ser la intervención de lo actual. Así vemos, y lo preguntaba porque la mayoría de las puestas en escena, al menos los que he entrevistado, buscan tener de repente eso, esa actualización para conectar con el público. Sí. Pero hay quienes, por lo que veo ahora en esta compañía de teatro, a través de justamente Ifigenia en Áulide, están buscando pues preservar esto, ¿no? La originalidad. Y que la gente pueda verla así también.
Sí, es decir, creo que es una cosa muy rica de retomar a los griegos y volver a trabajar con estas palabras que se escribieron hace 2,500 años. Pero como dices, si ves las imágenes y la estética y la propuesta, creo que es una obra muy emocionante y muy actual, ¿no? O sea, creo que tanto la música, el vestuario, es decir, todo eso nos está hablando también de la contemporaneidad. Y creo que Ifigenia en Áulide es un tema absolutamente actual y pertinente porque habla de los motivos y las justificaciones para hacer la guerra, que hoy en día, bueno, pues está más vigente que nunca, ¿no?
Sí, y yo creo que ahí pueden encontrar obviamente el lenguaje actual de lo que estamos viviendo, porque me parece que la mayoría de las puestas de escena que hay de teatro buscan obviamente también dejar un mensaje por situaciones actuales que se están viviendo. Es como la tendencia, ¿no? Sí. Pero acá es como regresar a la historia y entender también por qué actuamos como actuamos actualmente.
¿Y cómo puede resonar una obra que se escribió, te digo, hace tantos siglos, hoy en día? Y cómo nos habla como de estos arquetipos, de esta mitología, ¿no? Que, bueno, que tiene que ver con la Ilíada y que Eurípides retoma para hacer su tragedia. pero que sigue siendo actual, es increíble.
¿Y cómo, Gabriel, encontrar a las actrices y a los actores ideales para interpretar a personajes de hace miles de años?
Bueno, esta es una producción de la Compañía Nacional de Teatro, uh-huh. Por lo tanto, el repertorio es el repertorio del elenco estable de la compañía. Y bueno, ahí pues está la posibilidad de elegir a ciertos actores para trabajar. Y bueno, este es un equipo increíble, maravilloso. Son grandes actrices y actores. Hemos hecho un trabajo muy intensivo y ellos han tenido una entrega y una confianza muy grandes en mí, y eso es algo que se agradece mucho, porque entonces es así que se puede realizar realmente un proceso creativo.
Así es. Estamos viendo en imágenes, lo narramos un poquito a la gente que nos escucha a través de radio, la escenografía, Gabriela. Sí. Platícanos, por favor, qué interesante. Porque quien nos escucha, pues, ir a ver, hablamos de griegos, pues a lo mejor puede ser una ruina pintada por ahí, ¿no? Algo, el Partenón de fondo. No, platícanos de este arte que se implementó, bueno, para estas escenas.
Claro que sí. Como te comentaba, esta es una tetralogía. Van a ser cuatro tragedias dirigidas por diferentes directoras, directores. Sí. Esta es la primera. Y la escenografía y la iluminación las realiza Jorge Curi, que propuso este espacio, que es una plataforma con unos círculos y un montón de orificios para estas estacas, que cada director va a decidir dónde ponerlas y cómo usarlas, ¿no? Okay. Entonces, el espacio va a ser el mismo para las cuatro. Uh-huh. Yo soy la primera en estrenarla, digamos. Y bueno, para mí es muy, muy evocativo. Me gusta mucho porque pienso que justo algo que se dice mucho en la obra, pero que no podemos ver, es el ejército.
Así es.
Que está ahí, ¿no? Y a mí me parece que este espacio, pues eso, nos está todo el tiempo evocando a estos personajes sangrientos, dispuestos y decididos a ir a la guerra, y bueno, que hacen todo lo que hacen para salirse con la suya, ¿no?
Vemos el vestuario, también es una propuesta muy interesante.
El vestuario es de Gabriel Ancira y justo buscamos hacer una reinterpretación. O sea, yo le dije, no quiero túnicas,
como los griegos, exacto, de cliché, ¿no?
Pero que sí, o sea, que se sienta contemporáneo, que uh-huh. se sienta lindo, que sea estéticamente bello, pero que tenga alguna reminiscencia a la antigüedad, ¿no?
Así digamos. No quiero hacer spoiler, pero es que estoy un poco hablando también de las imágenes que estamos viendo, que se muestran a través de las pantallas de Telefórmula. Es justo lo que mencionabas, ¿no?
Sí, bueno, mira, este es el dummy de una máscara que en realidad con este estamos ensayando, pero no es la que ya va a ser, que quedó muy bella. Pero yo retomo el mito del ciervo para esta tragedia, porque resulta que cuando empieza la obra, Eurípides no lo dice en su texto, pero los griegos, que conocían perfectamente y que seguramente hoy en día también su mitología, sabían que la razón por la cual la diosa Artemisa pide a Agamenón, el rey y jefe del ejército, que sacrifique a su hija para que sople el viento y puedan zarpar hacia Troya, es porque él, cuando llegan a Aulide, sacrifica a un ciervo sagrado, que era un ciervo de Artemisa, la diosa, ¿no? Uh-huh. Entonces ella, digamos, en venganza, dice, ah, sí, pues tú me vas a dar a tu hija. Eso no lo menciona Eurípides, uh-huh. pero yo retomo este símbolo del ciervo haciendo una fusión de este elemento en donde, digamos, que se confunden la caza del ciervo con la muerte de Ifigenia. Uh-huh. Y por eso vamos a ver en la puesta en escena, digamos ya en mi propuesta, pues este signo en diferentes momentos.
Bien, pues ahí, y como decías tú, este es un dummy. A quien esté viendo no tiene nada que ver con lo que...
Es ropa de ensayo.
Sí, es ropa ahí de ensayo, pero aún así se ve bastante, la imagen lo hace lucir bastante bien. Pues, gracias. Y además lo atractivo que resulta la mitología griega, ¿no? Me parece.
Sí, yo pienso
siempre
que los mitos...
romántico, es místico.
Claro.
Algo tiene, pues.
Totalmente. Los arquetipos siempre nos siguen hablando, ¿no?
Sí,
como
sí,
que
sí.
Es algo que resuena y que por algo son universales.
Y además, de repente, no estoy diciendo que seamos o tengamos un pedazo de un cachito de, pero justamente porque ahí nacen muchas de las estructuras políticas que se siguen implementando todavía en el mundo, es que sentimos que también tenemos una conexión importante con ellos, ¿no?
Absolutamente. Es la cuna de la civilización occidental, y yo creo que, como dices, ¿no? Todo eso lo retoman luego los romanos y luego todos,
a
¿no?
todo el mundo.
O sea, sí, todo el mundo.
Así es. Director, platico con Gabriela Ochoa Lozano, directora justamente de Ifigenia en Aluide. Platícanos sobre dónde se estarán presentando, horarios, para que la gente que nos escucha en Ciudad de México, pero también en el interior de México y que viene a la capital, pues se den la oportunidad de ir a la puesta.
Claro que sí. Estaremos en la sala Héctor Mendoza de la Compañía Nacional de Teatro, que está ubicada en Francisco Sosa 159, sí, en Coyoacán. Y estaremos del 14 de junio, este próximo sábado, hasta el domingo 6 de julio, ¿verdad? Sí.
Sí, sí, acá está.
No, 3 de agosto, perdón.
Ok.
Del 14 de junio al 3 de agosto.
14 de junio, 3 de agosto, jueves y viernes a las 20 horas, el sábado a las 19 horas y el domingo a las 18 horas. Pero además en Coyoacán, ¿no?
Sí, en Coyoacán es muy accesible. La entrada es gratis.
Sí.
Solo hay que reservar ahí en la compañía, pero es entrada libre. Cualquiera puede solicitar sus boletos y, bueno, yo les recomiendo que lo hagan cuanto antes porque sí, se están llenando las funciones.
Gabriela, redes sociales para que los busquen.
CNT. CN Teatro MX en Instagram y en todas.
En todas. Sí. Excelente. Un placer platicar contigo. Te deseamos muchísimo éxito. Y,
muchas gracias.
Y gracias por seguir pensando y proyectando este tipo de obras para el auditorio. Creo que es importante.
Muchas gracias,
Michelle. Propuestas diferentes.
Te esperamos por
claro
ahí.
Claro que sí. Con mucho gusto. Muchas gracias y bienvenida a Fórmula Noticias. Quédate gracias conmigo y vamos a despedir. Auditorio, le agradezco mucho. Le saludo a Michelle Rivera. Gracias a todo el equipo acá en la Ciudad de México. Le recuerdo, estamos dando seguimiento a lo que ocurre en Estados Unidos, en California, a lo que ocurre en Colombia con el atentado contra el senador y aspirante presidencial, la actualización de la agenda deportiva. Más tarde viene mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz y obviamente nuestras redes sociales y plataformas informativas. Lo voy a dejar con música, si me permite. Un día como hoy, pero de 1940, nació en Nueva Jersey, en Estados Unidos, Nancy Sandra Sinatra, hija, obviamente, del legendario Frank Sinatra. Es por eso que hoy lo dejamos con uno de sus más grandes éxitos, lanzado en 1966, que se llama These Boots Are Made for Walking, de Nancy Sinatra. Que tenga buena tarde. Les saludo a Michelle Rivera.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Whether you're walking barefoot in the snow, escaping for a walk on your lunch break, or trekking halfway across the world for a lush view, it feels good when we unplug and connect to our simpler side. If only our everyday nutrition were that simple. It's time to simplify your wellness routine with Ka'Chava. Getting the nutrition we need from that graveyard of supplements in our cupboards is often overcomplicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, keep it simple with just 2 scoops that have the highest quality ingredients. Simplify your nutrition at ka'chava.com and use code NEWS. New customers get $20 off an order of 2 bags or more now through January 31st. That's ka'chava, ka'chava.com, code NEWS.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.